El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos otra clase del área de comunicación. ¡Bienvenido, Pedro!
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
Con ustedes trabajaremos la ficha número 2
de la semana 15.
En esta oportunidad, seguiremos recordando lo aprendido durante las semanas 11, 12, 13 y 14.
Inmediatamente pasamos a desarrollar la actividad número 1. Escucha atentamente.
Radio Noticias 2020, noticias y opiniones, editado en febrero de 1998. ¿Cómo enfrentará la agricultura el fenómeno del Niño?
Los tornados que azotan a México dejan una estela de muerte y cultivos arrasados. Las inundaciones que cubren a África Oriental sacan a la gente de sus hogares. La sequía se extiende a lo largo y ancho de Indonesia y causa incendios en los bosques nacionales y hambre en la región oriental. Mientras tanto, el Perú y Zimbabue sufren las consecuencias de la sequía y Etiopía y Kenia están inundadas por lluvias torrenciales.
El culpable de tan drásticos cambios climáticos es un fenómeno de nombre muy conocido, el Niño Jesús. En opinión de los expertos, el Niño de este año se presenta como el más catastrófico del siglo y dejará su marca destructora en la agricultura, la pesca y los bosques del mundo.
Pedro, luego de haber escuchado esta interesante noticia, el título me llama la atención sobremanera. Radio Noticias 2020...
Así es, Gladys. Es una radio del futuro, que ha emitido una noticia en el año 2020. Sin embargo, esa noticia fue editada, es decir, fue hecha en el año 1998, cuando el fenómeno del Niño ocasionó una serie de desastres en diferentes partes del mundo, y el Perú no quedó libre de todos esos desastres.
Caramba, esto quiere decir que en el año de 1998 ya se sabía las consecuencias que iba a traer para la agricultura este fenómeno.
Así es, Gladys, y no solamente la agricultura, sino también la pesca y los bosques del mundo, sino que el hecho de ponerlo en el 2020 es una llamada de atención a todos nosotros para ver de qué forma podemos enfrentar en la actualidad aquellos desastres, como los ocasionados por el fenómeno del Niño, que pueden ocurrir en el futuro.
Amigos y amigas, ya están advertidos. Tenemos que hacer frente a estos problemas producidos por los fenómenos naturales.
Y qué mejor manera de hacerlo organizándonos con el debido tiempo. Y de esto tienen que ver mucho nuestras autoridades. Ahora, pasamos a la actividad número 2 para ver la relación entre esta noticia del 2020 con la siguiente actividad.
Lee atentamente el siguiente texto y luego escribe V si es verdadero o F si es falso.
El ladrido monótono y largo, agudo hasta ser taladrante, triste como un lamento, azotaba el vellón albo de las ovejas, conduciendo la manada. Está marchando a trote corto, trisca que trisca el ichu duro.
Era una gran manada, puesto que se componía de 100 pares, sin contar los corderos. ¿Por qué ha de saberse que tanto Antuca, la pastora, como sus taitas y hermanos contaban por pares?
La Antuca y los suyos estaban contentos de poseer tantas ovejas, también los perros pastores. El tono triste de su ladrido no era más que eso, pues ellos saltaban y corrían alegremente, orientando la marcha de la manada por donde quería la pastora.
Los cerros retorciéndose erguían sus peñas azulentas y negras, en torno de las cuales ascendió lentamente, flotaban nubes densas.
La imponente y callada grandeza de las rocas empequeñecían aún más a las ovejas, a los perros, a la misma Antuca, chinita de 12 años, que cantaba para acompañarse.
Este es un extracto de Los perros hambrientos, del escritor peruano Ciro Alegría. Pedro, después de haber hecho esta lectura, me parece muy interesante y muy hermosa la descripción que hace Ciro Alegría de la naturaleza, de las cosas cotidianas que ocurren en esta historia.
Así es, Gladys, y cómo Ciro Alegría adorna el paisaje natural, mencionando cada uno de los elementos de la naturaleza de la sierra, los perros, las ovejas, es decir, la manada. También la descripción que hace de los cerros, las piedras, todo esto que Ciro Alegría compone tiene que ver mucho con la descripción de la cual hablamos en clases anteriores. Y esta descripción tiene como características que está llena y atiborrada de adjetivos, como también de algunas comparaciones. Además, quiero resaltar, Gladys, cómo es que esta naturaleza aún se preserva. Sin embargo, tenemos que prevenir los posibles embates de la naturaleza. Ahora, amigos y amigas, debemos realizar la actividad, donde tienes que marcar V si es verdadero o F si es falso al costado de cada una de las afirmaciones.
Amigos y amigas, ya saben lo que tienen que hacer, y mientras completan esta actividad, los acompañamos con este fondo musical.
Bien, amigos y amigas, ahora demos vuelta a la página y vamos a desarrollar la actividad número 3.
encierra en un círculo los adjetivos y subraya las comparaciones en el siguiente texto.
Para realizar esta actividad, debe de recordar que los adjetivos y comparaciones en un texto enriquecen la forma como escribimos, especialmente las descripciones, y estos dos textos que vamos a leer a continuación tienen varios adjetivos, así como comparaciones. Tu trabajo es identificarlos.
Letra A. El ladrido monótono y largo, agudo hasta ser taladrante, triste como un lamento, azotaba el vellón albo de las ovejas conduciendo la manada.
Letra B. La imponente y callada grandeza de las rocas empequeñecían aún más a las ovejas y a los perros.
Amigos y amigas, encuentren los adjetivos y subrayen las comparaciones en este momento.
Y mientras lo hacen, los dejamos con el intermedio musical.
Bien, amigos y amigas, ¿qué tal les fue con la actividad anterior? Pedro, ¿qué te parece si corriges algo de lo que yo he trabajado en esta actividad?
A ver, Gladys.
Bien, en la parte A ya encontré un adjetivo. Es monótono y está encerrado, ¿verdad?
Claro, además hay otros.
Sí, mira, yo también encerré el adjetivo largo y agudo. ¿Está bien?
Está muy bien. Los tres que has mencionado son adjetivos calificativos. Déjalo ahí nomás. No sigas diciéndome los otros adjetivos, pues ese era un trabajo para nuestros amigos y amigas. Ahora, ¿hay alguna comparación en ambos textos?
A ver, ¿qué te parece? Yo creo que la comparación está en la frase triste como un lamento.
Muy bien. ¿Y cómo lograste reconocer esa comparación?
Con la palabra como, Pedro.
Muy bien, ¿y qué elementos se están comparando?
Triste, porque se trata del ladrido del perro, ¿no? Que está triste, como un lamento, lamentándose, de repente llorando.
Ajá, entonces, amigos y amigas, se han dado cuenta ustedes que ahí está la comparación, y creemos que también ustedes lo han subrayado. Ahora, pasemos a desarrollar la actividad número 4, que dice...
Subraya en los textos las frases en las que se use el lenguaje connotativo.
Y tienes que recordar lo siguiente, que el lenguaje connotativo de los textos es otra característica de los textos literarios. Ahora pasemos a leer los dos textos que están escritos.
Letra A. Los cerros retorciéndose erguían sus peñas azulentas y negras.
Y letra B. La imponente y callada grandeza de las rocas empequeñecían aún más a las ovejas y a los perros.
Amigos y amigas, mientras completan esta actividad, los vamos a acompañar con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, retornamos y ahora les vamos a presentar la actividad número 5, que dice: lee el siguiente texto de José María Arguedas y luego escribe V si es verdadero o F si es falso.
Cuando yo y Pantaleoncha llegamos a la plaza, los corredores estaban todavía desiertos, todas las puertas cerradas, las esquinas de don Eustaquio y don Ramón sin gente. El pueblo silencioso, rodeado de cerros inmensos en esa hora fría de la mañana, parecía triste.
—¡San Juan se está muriendo!
—dijo el cornetero.
—¡La plaza es corazón para el pueblo! ¡Mira nomás! ¡Nuestra plaza es peor que Puna!
—¡Pero tu corneta va a llamar gente!
—¡Mentira! ¡Eso no es gente! ¡En Lucanas sí hay gente! ¡Más que hormigas!
El Barayoc había puesto ya la mesa para el repartidor del agua. Esa mesa amarilla era todo lo que existía en la plaza. Abandonada, en medio del corredor, solita, daba la idea de que los saqueadores de San Juan la habían dejado allí por inservible y pesada.
¡Agua, niño Ernesto! ¡No hay pues agua! ¡San Juan se va a morir porque don Braulio hace dar agua a unos y a otros los odia!
—Pero don Braulio, dice, ha hecho común el agua quitándole a don Sergio, a doña Elisa, a don Pedro.
—Mentira, niño. Ahora todo el mes es de don Braulio. Los repartidores son asustadizos. Le tiemblan a don Braulio. Don Braulio es como un zorro y como un perro. Antes, cuando había minas, San Juanes eran ricos. Ahora, chacras no alcanzan para la gente.
—Chacra hay, pantacha, agua falta, pero mejor haz llorar a tu corneta para que venga la gente.
El cholo se llevó el cuerno a la boca y empezó a tocar una tonada de la sierra.
Amigos y amigas, Luego de haber escuchado este hermoso texto extraído del cuento Aguas del escritor José María Arguedas, demos vuelta a la página. Vamos a desarrollar ahora la actividad que está a continuación, en donde hay 5 ideas. Deben escribir verdadero o falso entre los paréntesis según crean conveniente.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, estamos de regreso. A continuación recordaremos lo que aprendimos acerca de la oración y la proposición. Y lo vamos a hacer a través de la siguiente oración. Pantaleoncha y yo llegamos a la plaza. Los corredores estaban todavía desiertos.
Y como podrán darse cuenta, amigos, esta oración está encerrada entre corchetes, ¿no es así? Además, las proposiciones están separadas entre paréntesis. ¿Qué otras marcas podemos encontrar dentro de esta oración, Gladys?
Bueno, se observa la coma, Pedro.
Y la presencia de la coma indica que dentro de esta oración hay dos proposiciones.
Y la primera proposición que ya está subrayada es Pantaleoncha y yo llegamos a la plaza.
Y la segunda proposición, los corredores estaban todavía desiertos.
Pedro, también observo que hay dos palabras que están encerradas en círculo.
Así es, Gladys. Y esas palabras son los verbos, que también nos ayudan a identificar las proposiciones dentro de una oración.
Bueno, con este ejemplo ya se ha recordado lo trabajado al respecto de este tema. Ahora podemos pasar a la actividad número 6, Pedro.
Así es, Gladys. Y con la actividad número 6 deben reconocer en las siguientes oraciones la presencia de proposiciones.
Antes de desarrollar esta actividad, recuerden que las estructuras que carecen de independencia sintáctica y que están incluidas en otra unidad mayor se llaman proposiciones.
Y otra cosa que no deben olvidarse, amigos y amigas, es que los nexos que nos permiten reconocer las proposiciones son las comas, además de las conjunciones como la y, que, porque, luego, pero, o, etc.
Tienen 3 oraciones en donde deben reconocer la presencia de proposiciones.
Y mientras desarrollan esta actividad, los acompañamos con la siguiente melodía. Thank you.
Bien, amigos y amigas, ahora demos vuelta a la página. Llegamos a la actividad número 7.
En el siguiente cuadro, identifica con un visto bueno o una X lo siguiente.
Esta actividad, amigos y amigas, la deben desarrollar al final de la clase. Pueden ayudarse con la clase realizada en la semana 14 en las fichas 1 y 2.
Y antes de despedirnos, los dejamos con la frase IRFA de la semana.
La libertad no la tienen los que no tienen su sed.
Este es un pensamiento del poeta español Rafael Alberti.
Así termina la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima clase.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Si de su mano